Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 51. Nos dice el Evangelio: al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Y al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «De Nazaret puede salir algo de bueno». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». El texto que tenemos delante de nosotros es bastante rico en detalles. El periodo de tiempo que transcurre en toda esta historia abarca una sola semana. La hora de un día también nos es dada. La ubicación de estas fechas se encuentra cercana a la Pascua, lo cual nos sitúa en la primavera del primer año del ministerio de nuestro Señor, quiero decir, de antes de que empezase su primer año. Y es la primera Pascua en el ministerio de nuestro Señor. Las divisiones importantes en las que vamos a profundizar en este sermón y los siguientes van a ser el testimonio de Juan acerca de Jesús, que ya empezamos a ver la semana pasada. Vamos a ver los primeros discípulos de Jesús y vamos a ver también el primer milagro del Señor cuando llega a las bodas de Caná. Nuestro texto, desde el principio del capítulo, nos muestra el comienzo de una serie de cosas. Así se inicia el Evangelio diciendo: «En el principio era el Verbo», y después sigue dándonos pautas e información acerca de diversas actividades públicas que el Señor llevó a cabo en este mundo. Toda esta sección del Evangelio comprende el primer testimonio de Juan, los primeros discípulos del Señor, el primer milagro del Señor, la primera introducción de su madre en su ministerio, como veremos en las bodas de Caná, el primer casamiento al que asistió, la primera residencia que tiene en Capernaum, la primera Pascua y la primera limpieza del templo. Con lo cual empezamos a ver en todo este texto que nos lleva hasta el capítulo 3, las primeras cosas que nuestro Señor empezó a hacer. La primera escena que nos encontramos es en la orilla izquierda del Jordán, lo que la versión nuestra, Reina Valera, lo localiza en Betábara. Y aquí veíamos la semana pasada lo que significaba este lugar. Allí veíamos también cómo Juan era testigo de las cosas que acontecieron y de la persona de Cristo. Una de las funciones más importantes del oficio de Juan el Bautista, y ese era su papel como precursor del Señor, era la de dar testimonio de Jesús como el Cristo. Toda su misión en este mundo tenía por objeto preparar el camino, disponer un pueblo para la venida del Señor. El carácter, por tanto, que distingue la misión de Juan como testigo de Cristo y de las grandes glorias que anunciaron los profetas y que en la persona de Cristo se iba a exponer, nos es presentado y acentuado de una manera especial en este cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Juan el Bautista, por tanto, se presenta como testigo del Señor, como precursor del Señor, como la voz de uno que clama en el desierto, abriendo el camino a lo que iba a ser la encarnación del Dios Trino. Y en cuanto a lo que iba a hacer Juan, encontramos siete asuntos que nos llevarán en tres capítulos una considerable atención. En primer lugar, hemos visto todo lo que tiene que ver con el oficio del Señor, su dignidad y su obra. El Señor es el que viene después de mí, dice Juan. Dignidad, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Su obra, él bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. En segundo lugar, vamos a encontrar también el testimonio en cuanto a la pureza de la persona de Cristo. Yo debo de ser bautizado por ti, dice Juan, y vienes tú a mí. Lo iremos viendo. El testimonio que le dio a la comisión enviada desde Jerusalén para hablar sobre él. El testimonio acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su presistencia, ungido por el Espíritu Santo y que iba él también a bautizar con el Espíritu Santo. El testimonio que él dio a sus propios discípulos de que Jesús era el Hijo de Dios. Y en último lugar, el testimonio que nos dará de que Jesús era el Esposo, mientras que él era el amigo del Esposo. De que era divino venido del cielo, de que era el enviado del Padre, de que hablaba las palabras del Padre, de que el Espíritu le fue dado sin medida, de que era el objeto del amor del Padre, de que todas las cosas le fueron entregadas en sus manos, de que es el objeto de la fe, la fuente de la vida, y que no creer en él y desobedecerle causan la ira eterna. Todo esto es el mensaje que Juan nos va a ir exponiendo a lo largo de los siguientes sermones. Pero después de dar testimonio acerca de la persona de Cristo, nos encontramos a nuestro Señor preparando su ministerio con sus primeros discípulos. Algunos de ellos eran discípulos de Juan, lo cual prueba que Juan había preparado un pueblo bien dispuesto para el Señor, cumpliendo así con fidelidad su ministerio. Por lo tanto, nuestra historia comienza con el siguiente día, a cuando dejó a aquellos hombres que le hicieron bastantes preguntas, y al día siguiente empieza nuestra historia. Es el tercer día de los cuatro que aquí se mencionan. Y Juan el Bautista se encuentra en un lugar destacado cerca del Jordán. Pero mientras que el día anterior se había dirigido a una multitud, hoy está con dos de sus discípulos. Y delante de ellos, y viendo que Jesús andaba por allí, les dijo: he aquí el Cordero de Dios. La segunda vez que lo dice Juan. El día anterior ya lo había dicho. Esta vez lo repite. Y hace esta afirmación con la diferencia de que aquí el texto nos dice que le oyeron sus discípulos. Sus discípulos le oyeron. Y siguieron a Jesús, ante lo cual el Señor les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Los discípulos rápidamente le preguntan por el lugar donde vive. Y Jesús le invita a estos discípulos para ir a ese lugar. No se nos dice si era una cabaña, como las que en aquel tiempo se fabricaban con ramas entrelazadas y pieles, o si era una casa. No se nos dice qué tipo de morada tenía el Señor. El hecho es que estos dos discípulos se fueron con Jesús. Lo que ellos estaban buscando era una oportunidad para hablar de forma continua, ininterrumpida, con el Maestro. Porque era bastante difícil hacerlo con tanta gente alrededor. Por lo tanto, se fueron con el Señor al lugar donde vivía. Y se nos dice en el texto que era como la hora décima. La hora décima. Dice el versículo 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. ¿Por qué hace mención el escritor a la hora décima? Evidentemente, aquel día cambió la historia para estos discípulos. Su vida dio un giro de 180 grados. Hubo una auténtica revolución en su corazón. La palabra de Dios actuó con poder y el cambio fue radical. Por otra parte, debemos hacer notar las distintas interpretaciones del uso horario, porque los judíos contaban las horas de una manera y los romanos las contaban de otra. Para el judío, la hora primera eran las 6 de la mañana. Esa era la hora primera. Por lo tanto, la hora décima para los judíos son las 4 de la tarde. Sin embargo, los romanos usaban el horario que nos ha sido transmitido a nosotros. Por lo que la hora décima puede significar las 10 de la mañana o las 10 de la noche. Nos inclinamos a pensar que, puesto que el Evangelio de Juan está escrito para cristianos gentiles, es más acertado interpretarlo como la hora romana, que es la que tenía el imperio. Y más aún refiriéndose no a las 10 de la noche, sino a las 10 de la mañana. Porque el texto nos dice que se quedaron con él aquel día. Era la hora décima, por tanto dijeron: nos quedamos contigo este día. Es decir, aprovechando que era una buena hora, pudieron estar con el Señor todo el día para hablar y profundizar en el mensaje, para sacar toda la información, para obtener la palabra de Dios que tan deseosos estaban. Y a partir de este mensaje profundo que conmovió la vida de estos hombres, se nos relata de qué manera fueron hallados los distintos discípulos del Señor. Y si recordáis el texto que hemos leído y si no lo volvéis a releer, veréis cómo en muchas ocasiones aparece la palabra hallar. Este halló. Hallados. Llegamos al cuarto día, donde el Señor cruza el Jordán para seguir camino hacia Galilea, y allí encontró a Felipe, que era de la misma ciudad que Andrés y Pedro, Bethsaida, una ciudad que estaba cerca de Capernaum. Posiblemente los tres eran discípulos de Juan, por lo tanto, cuando Jesús le dice a Felipe, sígueme, él ya sabe de qué es lo que Jesús le está hablando. Es discípulo de Juan, por lo tanto, es sensible a las enseñanzas del Señor y le sigue. De entre todos los discípulos, solo Andrés y Felipe tenían nombres griegos. Así que cuando mucho tiempo después los griegos quisieron ver a Jesús, se dirigieron a Felipe y a Andrés para que les pusiese en contacto con el Señor y llevar a cabo su petición. Así que Felipe halló, nos dice la Escritura a su vez, a Natanael, que era de Caná. Todos los comentaristas coinciden en que este Natanael es Bartolomé, uno de los apóstoles del Señor, cuyo nombre en hebreo significa Dios ha dado. El primer pensamiento al que nos puede llevar este pasaje, y sacamos ya la introducción fuera, es el de un pastor que busca una oveja. Jesús es el pastor. Y vemos cómo halla a cada uno de aquellos discípulos. Jesús los halla. Es una cosa realmente extraordinaria cuando Jesús encuentra a alguno de los pecadores. Vino a buscarnos, a hallar a los perdidos. Ese es su gran oficio como pastor. El hallar lo que se había perdido. El hallar lo que estaba cojo, lo que estaba perniquebrado. Buscarlo hasta encontrarlo y entonces traer de nuevo sana y salva a esa oveja. El salvar a un pecador es tan gran acontecimiento que nos dice la Escritura que en los cielos hay alegría cuando un pecador se arrepiente, cuando es pasado de la muerte a la vida. Pero cuando Él nos halla, a nosotros nos parece como si nosotros lo hubiéramos hallado a Él. Y cuando lo relatamos, según nuestra experiencia, no decimos Cristo me halló, sino decimos he encontrado a Cristo, como si fuera Cristo el que estaba perdido, cuando realmente el que estaba perdido éramos nosotros. Pero así aparece en nuestra mente. Y hablando de nuestra experiencia, la manifestamos como si Jesús hubiera estado perdido y lo hubiéramos hallado, como si nuestra mente y corazón tuviese la capacidad de encontrar el camino de salvación. Aunque la historia dice, Jesús halló a Felipe. Felipe dice después, le hemos hallado. ¿Veis cómo ya cambia el sentido de las cosas? Y podemos entender, desde luego, que esto no es sino una expresión gramatical, pero que con el uso, tristemente, parece darse como verdadera cuando no es verdadera. Por ejemplo, nosotros todos los días, si nos levantamos un poco temprano, vemos salir el sol. Y en nuestra experiencia, parece que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Pero realmente no es así. Todos sabemos realmente que es la Tierra la que se mueve. No es el sol el que sale y se oculta, sino que es la Tierra la que se está moviendo. De la misma manera ocurre con la salvación. Parece en nuestra propia experiencia que somos nosotros los que encontramos a Dios, los que encontramos el camino de salvación. Pero no ocurre así en absoluto. Ya nos ha expuesto anteriormente el apóstol Juan ante el hecho de la salvación y quién lleva a cabo la salvación. El versículo 21 de este capítulo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que recibieron y creen en su nombre? ¿Quiénes son? Sigue añadiendo Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien les ha engendrado para que vengan a la salvación. No es el hombre por sí mismo quien se engendra y sale a la vida. Y así ocurre siempre cuando Cristo salva a un alma perdida. Aquella alma perdida verá su propia experiencia y dirá, he hallado la perla de gran precio, como nos dice el Señor en una de sus parábolas. He encontrado al fin la perla de gran precio. Pero no es así. Es Dios quien nos ha encontrado a nosotros. Y aquí parece que hay una paradoja, pero es real. Hay dos voluntades, Dios salvando y el hombre siendo responsable con la salvación ante el que Dios le pone. Dios obrando y el hombre obrando. Dios buscando y el hombre buscando. Dios hallando y el hombre aparentemente hallando. Pero si nos paramos en el lado de Dios y nos limitamos a centrarnos en lo que él ha revelado en su palabra acerca de la salvación, podríamos predicar algunas doctrinas muy duras si solamente lo vemos desde la perspectiva de Dios, porque es Dios quien llama, es Dios quien salva y es Dios quien hace toda la operación. Y si nos paramos en el lado del hombre, vamos a limitarnos muchísimo a lo que el hombre entiende por la salvación y vamos a predicar algunas doctrinas desde luego nada sanas. Dejaremos a la decisión del hombre su elección para salvarse, lo cual es completamente imposible, porque un muerto no puede venir a la vida, un muerto no puede hacer absolutamente nada sino quedarse inerte e inmóvil en el lugar en el que está. Pues bien, cuando el Señor halla a algún pecador y éste reconoce que ha hallado a Jesús, ocurren una serie de cosas en su vida. Hay un cambio en cómo percibe la vida, en cómo asume sus pecados y cuál es la respuesta que les da a sus pecados. Cómo el arrepentimiento es obrado a la vez que la fe. No está la fe y ya está, y el arrepentimiento no viene. El arrepentimiento y la fe son dos dones que Dios da al corazón de todos aquellos a los que salva. Pero hay algo más, y es esto a lo que nos lleva nuestro texto. ¿Qué ocurre cuando Dios ha operado la salvación en el pecador? Todo aquel que ha sido hallado por Jesús debe hallar a otros para llevarlos a Cristo. Y esto es lo que aquí se nos presenta en este texto. Esto es lo que hacen los discípulos de Juan. Hallan a Jesús y van en busca de más para que vengan a Jesús. Después de que Jesús halla a Pedro, Andrés halla a Pedro. Después de que Jesús halla a Felipe, Felipe halla a Natanael. Todo aquel que es hallado por Cristo llega a ser un buscador de otros para Cristo. Esto es lo que sobresale en el texto. ¿Qué debe de hacer un cristiano? Pues tiene que llevar a cabo uno de los propósitos que nos encomienda el Evangelio, que no es otro sino el de ser testimonio para que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Y esa es una de las grandes responsabilidades, no es la única, pero sí que es una de ellas, de las grandes responsabilidades de la Iglesia. Pero principalmente es la responsabilidad de cada uno de los creyentes, la tuya y la mía, de todos y cada uno. ¿Y cómo debemos llevar a cabo esta labor? Pues si somos responsables de todo lo que Dios nos ha dado en su gracia, nos tenemos que esforzar de acuerdo a las circunstancias y a las oportunidades para dar a conocer el mensaje de salvación. Debemos actuar con inteligencia y debemos buscar esas oportunidades que el Señor en su gracia pone delante de nosotros. ¿Qué ocurrió cuando Jesús halló a Felipe? Felipe no se quedó tranquilamente pensando y meditando, y al cabo de 18 años dijo: yo esto lo tengo que comunicar. Al momento fue a hablarle a otros de Cristo. Actuó de inmediato para que otras personas supiesen de la salvación que solamente en Cristo se encuentra. Felipe rápidamente se dirige a Natanael y comienza con la siguiente exposición clara que sale de sus labios. Versículo 45. Felipe le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fijaos, por tanto, en esta exposición que hace Felipe. Rápidamente comunica lo que a él le ha sido dado. Rápidamente hace partícipes a otros de lo que Dios en su misericordia le ha ofrecido. ¿Y cuál es el argumento sobre el que Cristo es presentado a Natanael? ¿Cuál es el argumento que Felipe expone? Pues expone las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, estos hombres hallaron el testimonio y la evidencia de que aquel a quien estaban señalando era el Cristo. Por el testimonio de las Escrituras. No porque a mí me parece, no porque es buen hombre, no porque es un gran profeta, no porque hace milagros, por el testimonio de las Escrituras. Venimos a los hombres, presentamos el Evangelio a los hombres, no con especulaciones, por muy astutas que puedan ser, y muchos las utilizan para engañar, no con teorías de lo que pudiera ser según lo que a nosotros nos parece, no con razonamientos de hombres, por muy convincentes que puedan ser, sino mostrando el camino que Dios mismo en su palabra nos expone. Esto es lo que atestiguaba el apóstol Pablo. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este, que era el propósito de Pablo, es también nuestro propósito. No valen las experiencias personales, no valen las experiencias místicas, no vale que estemos volando en el espacio sideral, porque siempre van a ser engañosas y van a depender de nuestra propia situación. de cómo estemos en ese momento, pero sí que tenemos una roca inconmovible, que es la palabra de Dios, que nos expone realmente y nos muestra cuál es el argumento poderoso. El apóstol Pablo sigue diciendo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Argumento, la palabra de Dios. Aquí tenemos el argumento más potente y que más empleó el apóstol Pablo en su predicación, la continua referencia a las Escrituras. Y de la misma manera, el resto de escritores del Nuevo Testamento nos iban continuamente a remitirnos a las Escrituras, la remisión continua a las Escrituras. Todos ellos expusieron la doctrina con base en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Nuestro mismo Señor, lejos de hacerse valedor por sí mismo, se remitió una y otra vez durante su vida al testimonio de las Escrituras, cuando el bautismo de Juan, cuando el Señor es crucificado recordando las profecías, cuando el Señor está en el camino de Emaús, que les dice, reprendiéndoles a los discípulos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿qué tenéis en vuestra mente y en vuestro corazón que no os enteráis? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, vemos que los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Señor, su referencia patente son las Escrituras. Ahora bien, después de que comenzamos a hablar de nuestro Señor, vamos a encontrar dificultades cuando nos dispongamos a exponer el Evangelio. ¿Cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar? Prejuicios en la mente de los hombres. Ese siempre va a ser el obstáculo. Unos dirán, ¿y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Con lo cual, si ya partimos de ahí, ¿y cómo sabes que Dios existe? Pues ya, si partimos de ahí, nos dedicamos al cultivo de las amapolas, que nos va a resultar más ventajoso. Porque si ya no creemos ni en la Biblia ni en Dios, poco tenemos que decir. Pero algunos que se sientan inclinados a creer en principio que Dios existe, por lo tanto sí que podemos seguir el argumento, vamos a encontrar siempre prejuicios en su mente. Y este es el relato que aquí nos encontramos también. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Estupendo, Natanael no tiene ninguna objeción. Hemos hallado que este de quien escribió Moisés y los profetas es Jesús. No hay nada malo en esto. Es Jesús de Nazaret. Aquí viene el problema. Pues tengo un prejuicio, dice Natanael. Un prejuicio. Ninguna cosa buena puede salir de Nazaret. Si está en Nazaret, esto no puede ser bueno, en absoluto. Podemos establecer como punto principal el carácter de la persona a la que se refiere. Aquel de quien escribió Moisés, aquel de quien escribieron los profetas, completamente definido y precisado, identificado en la persona de Cristo, allí está delante. Pero existe un prejuicio acerca del lugar de origen de este hombre que le estorba a Natanael para coger el mensaje correctamente. ¿Puede salir de Nazaret alguna cosa buena? Fijaos qué ardid más ingenioso, el que a veces también utiliza Satanás con dichos, con proverbios, con la mala interpretación de la Escritura, que siendo tan mal aplicados vienen a ser mentirosos. Y es así también como Satanás tentó a nuestro Señor aquellos 40 días que anduvo por el desierto, y de qué manera utilizó perversamente los salmos para llevarle a caer en algunas de las tentaciones. El Antiguo Testamento no hace mención de Nazaret en ningún sitio, ni tampoco el historiador Josefo hace ninguna mención. Su mala reputación que tenía esta ciudad se entiende por las indicaciones que nos dan los escritores del Nuevo Testamento. Nazaret era una ciudad de Galilea en la que vivían José y María y donde nuestro Señor también estuvo sus primeros años. Allí se crió, porque recordaréis que nació en Belén, y allí pasó la mayor parte de su vida hasta su entrada en el ministerio público. Esta es la razón de que reciba el nombre de Jesús de Nazaret, porque vivió allí hasta su ministerio. Sus conciudadanos lo tenían en buena estima, sin embargo, rechazaron en dos ocasiones su ministerio. Nazaret es una pequeña población que se eleva sobre una colina. Hoy todavía existe, se llama Nasirá, y se halla en un valle a unos 140 kilómetros al oeste de Jerusalén. Dado que está en una especie de colina, hay dos lugares especiales que tienen una altura de 15 metros cortado de raíz, en los cuales la gente de Nazaret quisieron despeñar a nuestro Señor. Fue en ese lugar. En cuanto al significado del nombre de Nazaret, hay muchas dudas. La raíz hebrea y la aramea parecen dar el significado de vara o renuevo, y ello explicaría la relación que tiene el significado de esta ciudad con lo que nos dice el profeta Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí sale la vara y el vástago en la persona de Cristo. Y también se nos dice: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Allí salió la gloria, en Galilea de los gentiles, que era donde nuestro Señor vivía, Nazaret, Galilea era la región, y desde allí salió el Evangelio. Es allí de donde vino la luz. Y así nos indica el Evangelio de Mateo también que, dejando Jesús Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, a las cuales también hace mención el profeta Isaías. Así que encontramos a Natanael con este prejuicio de Nazaret. De Nazaret no puede venir nada bueno. Y haber sido bien considerada aquella objeción era algo que demostraba que Jesucristo era realmente el Mesías, aunque parecía que todas las cosas iban en su contra, porque realmente esa objeción era uno de los grandes argumentos a favor de que aquel era el Cristo. Los profetas habían declarado que sería llamado Nazareno. No quiero decir con esto que explícitamente habían dicho que era Nazareno, sino que sería despreciado y desechado. Y la palabra Nazareno era término de menosprecio y reproche, y así se utiliza en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquel nombre, que era término y sinónimo de reproche y de desprecio, llegó a ser un término glorioso. Sobre la cruz de nuestro Señor nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 19, que escribió Pilato un título que puso sobre la cruz y decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Una infamia también. Nazareno, lo más abominable de la tierra, los nazarenos. Este, de lo más abominable, se llamaba rey de los judíos. El Señor mismo confesó su relación con Nazaret después de su resurrección. Y curiosamente se acuñó el nombre de los seguidores de Cristo como la secta de los nazarenos. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 5, nos relata la Escritura: hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta era la acusación contra Pablo: cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Encontramos algún prejuicio en todo hombre fuera de Cristo a quien procuramos hablar? Siempre hay mil excusas que poner antes de aceptar la salvación. ¿Presentará alguna objeción, por pequeña que sea? El terreno de su mente está ocupado. El prejuicio estorba el camino que le lleva a la salvación. En otras palabras, ha aceptado una cierta premisa como verdadera, y eso le prohíbe aceptar alguna conclusión que no se deduzca de su premisa, que es errónea. ¿Y qué tenemos que hacer al encontrar una dificultad de esta clase? Cuando hay una objeción que uno difícilmente puede salvar con argumentos, pues es lo que hace Felipe: ven y ve, ven y ve. Vamos a llevarla a exponerla ante la palabra de Dios. Vamos a hacer que escuche la palabra de Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, Dios salva por la predicación, por la exposición de su palabra. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo van a ser salvos? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación. La predicación. En ese primer sentido de divulgar la palabra de Dios, todos nosotros estamos implicados, todos. Todos nosotros podemos y debemos llevar a cabo la palabra de Dios al pecador. Todos estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuál es el punto siguiente que sigue en el relato? que cuando traemos a un hombre a Jesús, cuando llevamos un hombre delante de la cruz de Cristo, ahí se acaba nuestro trabajo. Se acabó. Se acabó. No podemos convertir a un hombre. Ni aun cuando de ello dependiera nuestra vida. No podemos. No podemos convertir a un hombre. Eso no nos toca a nosotros. Hemos llegado al límite cuando le hemos traído delante de Cristo, cuando le hemos expuesto el Evangelio y cuando ha visto y oído el testimonio de las Escrituras. Si con eso no se convence, no hay nada que nosotros podamos hacer porque es una obra del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cuántos hombres se han dedicado a hacer la obra que exclusivamente es de Dios? ¿Cuántos hombres han procurado hacer cristianos a otros hombres? ¿Y cuántos han dado fórmulas para que alguien sea cristiano, siguiendo ritos, palabrería y haciendo mil historias? Pero nosotros no podemos dar vida a un muerto. Es Dios quien en su misericordia llama y salva a pecadores, sin que nosotros podamos hacer, a partir de ahí, absolutamente nada. Dios es el único que puede perdonar pecados. Y es un blasfemo todo aquel que pretenda tener ese poder de perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonarlos. Se nos narra en la historia bíblica que unos hombres tomaron una cama en la que estaba echado un paralítico, con el propósito de traerlo delante del Señor. Y después de haber hecho un gran esfuerzo para entrar por la puerta de la casa donde estaba el Señor, y como estaba llena de gente, no pudieron hacer nada para pasar a ese hombre que estaba paralítico en la cama, la idea de ellos fue subirlo al terrado, abrir el techo y bajar a ese hombre delante del Señor. Y allí terminó su obra. Pero fijaos lo que trabajaron. Y fijaos lo que le dieron a la mente para presentar a ese hombre que era paralítico delante del Señor a fin de que el Señor tuviera de él misericordia y le salvase. Ellos no podían curar al paralítico, pero sí que pudieron traerle, a pesar del mucho esfuerzo, ante el Señor. Y allí se detuvieron. Pero hicieron un trabajo previo importante, hasta que Cristo tuvo que decir la última palabra. Ese es el límite también de nuestro trabajo. Pero es un trabajo que tiene que ser hecho con fidelidad, con todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano, como estos hombres que llevaron al paralítico delante del Señor hicieron. Hoy estamos aquí todos nosotros por el trabajo que de una u otra forma han hecho hombres y mujeres de Dios de hoy y del pasado. Todos estamos aquí por el testimonio y la predicación de hombres y mujeres que nos han hablado el Evangelio, todos sin excepción. Es por el testimonio y trabajo de hombres y mujeres piadosos que Dios lleva su palabra, y dice la Escritura que no vuelve vacía, sino que prospera en aquello para lo que ha sido enviada. Dios es anunciado a su pueblo por pecadores llamados por el Evangelio. Y estos pecadores, a su vez, llaman a otros pecadores al Evangelio. Y Dios transmite así la buena nueva de salvación a través de pecadores redimidos. Uno a uno, los que han sido llamados pueden escuchar y oír la voz de su pastor y seguirle, de su buen pastor, de Cristo, que es el auténtico pastor. Y así ocurrió con este trabajo de anunciar la salvación que llevó a cabo Felipe y otros discípulos. Rápidamente comunicaron a aquellos que estaban a su alrededor lo que habían encontrado en Cristo. Y finalmente nos encontramos con el incidente de la higuera. Natanael está debajo de una higuera. No se nos dice claramente por qué Natanael estaba debajo de una higuera. Pero si tenemos en cuenta el contexto de lo que está ocurriendo, sí que entenderemos que este era un lugar apartado donde este hombre no estaba echándose una siesta. No estaba echándose una siesta. Un hombre que se sienta debajo de su propia higuera está apartado del mundo. Tal vez allí en su terreno, en su jardín, donde oculto de todo ojo, puede estar solo. Y allí, solo, se arrodilla para orar y expresa sus necesidades y manifiesta sus pesares y el desasosiego y el anhelo de su alma. Esto es lo que estaba haciendo Natanael. Por el contexto de la situación, podemos deducir que estas cosas estaban siendo así, que Natanael estaba orando, estaba elevando a Dios su corazón. Ningún ojo humano le estaba mirando, está solo. Pero el ojo de Cristo está sobre él. Y esto es lo que finalmente hizo que Natanael creyera que él era el Mesías, porque oculto a la vista humana, en el secreto de su recogimiento más privado, más íntimo, llega a saber que había uno que lee todos los pensamientos de su corazón. ¿De dónde me conoces?, le dice Natanael. Si no me has visto nunca. No me has visto nunca, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que mi corazón es sincero, sin ningún engaño? ¿Cómo sabes que soy un hombre piadoso, que espero en el Señor el cumplimiento de sus promesas según sus misericordias? ¿Cómo sabes todo eso? Es lo que Natanael le está preguntando a Cristo. ¿Cómo sabes todo eso? Y el Señor le dice, leí tu corazón. Cuando estabas orando a solas, leí tu corazón. De modo que nuestro Señor ve también cuando nos recluimos en nuestros aposentos, cuando cerramos la puerta y sabe si somos sinceros o si estamos persiguiendo un interés personal. Sabe cuando venimos delante de Él por un ritual, porque son las 8 y me toca. O sabe si venimos realmente con un corazón sincero, agradecido por todas sus bendiciones, un corazón dispuesto a obedecer y a rendirle la alabanza que solamente Él merece. Qué fácilmente descubre el Señor ante el profeta Ezequiel el carácter de sus oyentes y nos muestra una situación terrible, porque es sutil, y es algo que se puede dar en la iglesia, como se dio también en el pasado en el pueblo de Israel. Dice Ezequiel 44, en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan entre sí de ti, junto a las paredes, a las entradas de las casas. Sí, habla uno con otro y cada uno con su compañero diciendo, ¡ea! Vamos y oigamos cuál sea la palabra que procede de Jehová. Y vienen a ti, como viene el pueblo, y se sientan delante de ti, como pueblo mío, y oyen tus palabras, mas no las ponen por obra. Porque con su boca manifiestan mucho amor, pero su corazón va tras sus deseos. Pues he aquí que eres para ellos como una canción de amores de quien tenga hermosa voz y que toque bien, porque escuchan tus palabras, mas no las ponen por obra. Se acabó. Qué triste situación. Qué triste condición la de un pueblo que se llama servidor de Dios y cierra su corazón para no oír. Y nosotros no somos muy distintos al pueblo de Israel. Qué malos eran los israelitas. Pues tenemos que mirarnos al espejo. A ver si nosotros también hacemos las obras, que aquellos israelitas a los cuales nosotros reprochamos su conducta, es también la nuestra. Qué triste condición la de aquel que no pone la palabra de su Dios por obra, sino que sigue el deseo de su corazón. Solo Dios con su palabra discierne las intenciones del corazón. Por lo tanto, tenemos que tener sumo cuidado cuando nos excusamos de nuestras responsabilidades o de nuestros deberes, porque estamos ante aquel de quien dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así se encontraba Natanael. ¿De qué me conoces? Y ese discernimiento del corazón es llevado a cabo solamente por Dios. Cristo convence a la mujer samaritana de que él era realmente la fuente de la vida. De manera que al momento también Natanael tuvo la profunda impresión de que las Escrituras se habían cumplido en la persona de Cristo. Se acabaron las objeciones. Y rápidamente Natanael responde, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Un rey que viene sin engaño y viene con un propósito noble, hallar al perdido. Y así el Señor halla también a Natanael. Dios hace que el alma encuentre en su palabra aquello que le es tan necesario. Y en cuanto el don de la fe y el arrepentimiento ha sido dado, el pecador es consciente de su necesidad, consciente de que necesita un salvador. Y le es fácil creer, como Natanael. No necesito muchos más argumentos. Sin embargo, Dios, aún así, aunque Natanael no necesitó mucho más, Dios no permite que esa fe descanse sobre una sola prueba, sino que siempre está confirmándola con nuevas pruebas y más grandes pruebas. Por eso dice el texto que nos ocupa, que Jesús le respondió y le dijo, por cuanto te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Por eso solamente crees. Cosas mayores que esta verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fijaos que no dice, veréis que el cielo se abre. No se puede abrir porque hace mucho que está abierto. No se puede volver a abrir, ya está abierto. Le está diciendo, tú aceptaste como prueba de mi divinidad el que yo pudiera leer tu corazón. Cuando estabas en tu recogimiento debajo de tu higuera, que nadie te veía. Pues aquí vas a tener una prueba más poderosa que aquella, una prueba que va desde el cielo hasta la tierra, prueba que viene desde el trono y el corazón de Dios hasta los hombres. Prueba que dice que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hay un camino que va desde mí al cielo, le está diciendo el Señor. Por eso yo también soy Dios, soy el Dios encarnado. Yo soy el Mesías, aquel que abre la comunicación entre el cielo y la tierra. Soy el mediador, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo soy lo que faltaba para la salvación del hombre. Y estas palabras que aquí el Señor cita nos recuerdan rápidamente la escalera de Jacob, cuando en sueños vio cómo los ángeles descendían del cielo y anunciaban de antemano las glorias que vendrían con aquello. Según Génesis 28, Jacob tuvo un sueño mientras que estaba descansando una noche, cuando huía de su hermano, que le quería matar, porque le había engañado. Como Jacob, sabéis, el nombre significa engañador. Jacob, huyendo de su hermano, cae en un profundo sueño y vio una escalera que tocaba el suelo y cuyo extremo alcanzaba hasta el cielo, y sobre ella veía ascender y descender a los ángeles. Y en relación con este sueño, Jacob oyó una voz que vino desde el cielo, una bendición sobre él, que decía que todas las familias de la tierra serían benditas en él y en su simiente. Y la escalera de Jacob, por tanto, tiene su cumplimiento en Cristo. En Cristo todas las familias de la tierra son bendecidas. Es Cristo el lazo de unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre pecador. Aquel que por medio de su sacrificio reconcilia a Dios con el hombre, ese es Cristo. Y aquí por primera vez aparece el término Hijo del Hombre, con el que el Señor se autodesigna, se autodefine. Un texto que el Señor toma de Daniel capítulo 7 y que lo estudiaremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 12, por lo tanto tenemos que tener paciencia. ¿Cuáles son estas cosas mayores que vería Natanael? Pues vería cómo Cristo es realmente lo que le hace falta al hombre para su salvación. Cómo él iba a ser un fiel mensajero de su gracia, cómo él iba a tener el privilegio de ser uno de los 12 apóstoles que predicarían la palabra viva y verdadera de Dios. Vería que no solamente Jesús era el Hijo de Dios, sino que también era el Hijo del Hombre, el que reconcilia a Dios, el Dios tres veces santo, con el hombre, pecador y completamente corrupto. Él era la verdadera escalera entre el cielo y la tierra. Él era aquello que faltaba al hombre. El cielo ya estuvo abierto sobre Jacob, que dormía. Y el cielo estuvo abierto sobre Esteban, que pocos momentos antes de entregar su vida, moribundo ya, vio el cielo abierto también. El cielo ya estaba abierto con la llegada del Mesías, el ungido, el Cristo. Las promesas finalmente se habían cumplido. Las sombras habían dado lugar a la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. El Verbo finalmente se había hecho carne. La vida se había manifestado en la muerte. Y de aquello que estaba seco y que era completamente estéril, el mayor de los desiertos, donde solo había muerte y soledad, fluyeron aguas de vida que trajeron la salvación al pecador. Florecerá, dice el profeta Isaías, profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Todo ese anunciamiento de los profetas en Cristo nos fue dado. Por lo tanto, este gran regalo de Dios, la persona de Cristo, nos fue dado según la misericordia y la buena voluntad del Dios tres veces santo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el propósito y el fin de la venida de Cristo a este mundo. Vamos a terminar en oración.